La brújula. Rafa Latorre.
Y hoy tenemos nuestra escandalosa sección titulada Alguien tenía que decirlo, en la que José Ignacio Bert defiende lo indefendible, pero que es indefendible a pesar de que usted lo piense. Lo que pasa es que nadie se atreve a decirlo, como él. Querido José Ignacio, ¿cómo estás?
¿Qué tal, querido Rafa? Pues muy bien, ¿qué tal tú?
¿Y a quién vienes a defender hoy?
Vamos a ver, vamos a empezar hablando para entender
por
un
cierto,
poco...
cierto, una cosa, solo un preámbulo. Su defensa de Roger Moore luego encontró un enorme eco.
Un enorme eco en otros espacios de la parrilla de esta casa.
De que no está, tú ya no estabas solo, porque yo también era un creyente.
No se habla de otra cosa que diría...
se colapsaron las centralitas.
Miles y miles de cartas.
Sí. La gente, además, mostrando su adoración por Roger Moore. O sea, hay gente que va con camisetas por la calle de Roger Moore. ¿Y hoy a quién vas a amnistiar? ¿Cómo diría Rubén Amón?
Bueno, vamos a empezar tirando del hilo y hablando de los rankings de los mejores actores de la historia. Esas listas malditas. Mala idea siempre, en las que el histrionismo da más puntos que cualquier otra cualidad frente a la pantalla. Porque nos preguntan y todos decimos Robert De Niro o Al Pacino, antes que a lo mejor Jack Lemmon o Jim Hackman, que serían a lo mejor mejores opciones. De ahí que nuestro protagonista sea el número uno según la inteligencia artificial. Este dato es muy reciente, ¿eh?
Anda.
El cuarto mejor de todos los tiempos según el American Film Institute. El mejor actor del mundo según Roger Ebert. Y aparezca en los primeros puestos de esta clase de listados que él, por cierto, odiaba. Decía nuestro protagonista, mi perro es el mejor actor del mundo, que finge quererme cuando quiere que le dé algo de comer. Esa clase de querer decir quién es el mejor en algo forma parte del problema de Estados Unidos.
O sea que yo me equivocaba. No has venido a amnistiar a nadie, sino que has venido a condenar a alguien que unánimemente ha sido llevado a los cielos o al Olimpo de la actuación.
Es una condena, pero tiene una coda en forma de amnistía. Vamos por partes. Primero, alguien tenía que decirlo. Quizá Marlon Brando no sea tan buen actor. Marlon Brando, el mayor exponente de esa factoría de ceños fruncidos que dio en llamarse Actors Studio, el del dichoso método Strasberg, ese actor que se convirtió, horror, vamos a decir la palabra, se convirtió en icónico. Ligeramente encasillado en el papel de joven rebelde incomprendido en la década de los 50, sobre todo dirigido por Elia Kazan en películas como Un tranvía llamado Deseo, Viva Zapata, y era un rebelde incomprendido de otro tipo. La ley del silencio, aunque la imagen más recordada es la de Motero en Salvaje, que no la dirigió Elia Kazan, la dirigió Laszlo Benedek. Esa época...
La otra Elia Kazan era la de los sindicatos del puerto, hombre. Que ahora
sí, la ley del silencio.
La ley del silencio, eso es. Sí. Es verdad, ahí yo creo que no está demasiado bien Marlon Brando. Ahora lo estoy condenando.
Sí, es un actor que siempre se nota que está actuando. Eso es, ¿no?
enfadado, además.
Porque al contrario de los que... De esos que vendrían después, pues esos que hemos dicho, Robert De Niro, Al Pacino, pues a esos sí que los hemos visto luego en papeles que son la auténtica prueba de fuego para cualquier actor, ¿no? La de interpretar a tu vecino de enfrente, interpretar a un tipo corriente. Bueno, justo es reconocer que en los años 60, en esa década de transición entre sus grandes éxitos de los 50 y sus grandes éxitos de los 70, realiza algunos de sus mejores trabajos, aunque no sean de los más conocidos. Yo creo que La jauría humana, película extraordinaria, ese sheriff que interpreta él, es el protagonista, pero es un reparto muy coral, es uno de los pocos papeles en los que le vemos realmente en el punto. Pero si hubo un actor más pasado de rosca que el primer Brando de los años 50, ese es sin duda el Marlon Brando de los años 70. Primeros ensayos, se llena las mejillas de Kleenex y empieza a imitar delante del espejo el acento italiano. You don't even think to call me Godfather.
Aquí sí que te estás metiendo con algo que, en fin, es pecado.
Vamos a ver, nadie va a dudar que El Padrino es una gran película. una obra maestra, es una de las mejores películas de la historia del cine, y que desde luego para personalmente, para Marlon Brando, hacer de Vito Corleone dio un nuevo impulso a su mito, que había decaído en los años 60, en otro registro ya que no tenía totalmente nada que ver con el joven rebelde de los 50 que se arrancaba camisetas, y para otras generaciones de espectadores que no lo conocían. Pero vamos a ver, que levante la mano, figura retórica
en el éter,
que no va a servir de mucho, quien no prefiera los trabajos pues de Pacino, de James Caan, que está estupendo, de Robert Duvall, que yo creo que es el que está mejor, los dos primeros padrinos,
es fantástico,
de Diane Keaton, o de Talia Shire, o de incluso de los personajes más pequeños.
Oye, y una pregunta, ¿y el Pacino del Padrino 3?
El Padrino 3 merece un alguien, tenía que decirlo.
Sí, ¿no?
Soy muy partidario.
Yo también. Oye, te coincidimos en más de lo que parece.
Sí, esto no...
De verdad, que somos una minoría actuar, muy acompañada,
que,
claro. Sí, sí.
Que fingir algo.
Me pasa casi lo contrario que con David Mejía.
Exactamente.
Todos
exactamente.
Estamos enfrentados, pero... A ver.
Pero no, bueno, no negarás que ese papel tornó en caricatura muchas veces hecha por él mismo. Sí. Recuérdate la película El Novato con Matthew Broderick, que venía a repetir ese papel en aquel videoclip de Michael Jackson de Rock My World, que prácticamente pues ya fue de las últimas cositas que hizo.
Bueno, lo que pasa es que igual, claro, lo que lo convirtió en un personaje inolvidable es precisamente el exceso. A Vito, las prótesis, el hecho de que sea tan imitable.
Claro, pero no es menos inolvidable el Vito de Robert De Niro en la segunda parte, que no tiene...
Yo creo que sí es más olvidable. ¿Sí? A pesar de que yo también creo que la 2 es mejor que la 1, ¿eh? Pero creo que vamos a ver, Don Vito es Marlon Brando con el mentón lleno de algodón.
Lleno de crines. Me imagino que luego en el rodaje harían una prótesis un poco más sofisticada que la que hizo él en su casa para ensayar. Este Brando de los años 70 pues ya es el de la polémica del último tango en París, y el de especializarse en cobrar pues más o menos $1,000,000 por día de trabajo, en papeles como el de Superman, en el que leía los diálogos en los pañales kriptonitas del Hombre de Acero, porque lo de estudiarse guiones llegó un punto en que dijo que ya no más, o el de Apocalipsis, no, que sí que es verdad que es un papel también de cierta intensidad, sí, pero... que para cuando el horror, no sé si por cierto sí, una...
un papel corto.
Sí, un papel corto, pero sobre el que gira toda la película también.
Es la mayor elipsis de la historia del cine. Exacto. Seguramente la elipsis mejor pagada en la historia del cine.
Seguramente, pero bueno, como requería el viaje, aquel rodaje, que creo que fue todo bastante infernal, no era tan cómodo como otras veces. Mira, justo es reconocer también que en una árida estación blanca donó todo el caché a la lucha contra la apartheid. Él podía haber tenido una madurez mucho más interesante en el cine, pero eligió quedarse en su casa comiendo helado y engordando. Y saliendo solo cuando necesitaba engordar, no él, que no necesitaba mucha ayuda, sino la cuenta corriente, con películas como La isla del Dr. Moreau, donde acuérdate que parecía hecho un auténtico Buda. Y,
terrible película.
Y asalta como puedas, terrible película
de mala, de John Frankenheimer.
Bueno, dijimos que era una condena, pero que había...
Sí, sí, que tenías una coda exculpatoria.
Una coda exculpatoria. ¿Sabes por qué?
A ver...
Porque estamos en 2000, voy a decir en 2004, estamos en 2024, es el año en que se cumplen 20 años de su muerte, y es el año en el que, si seguiría vivo, cumpliría 100 años. Es el centenario de Marlon Brando. Esto va a pasar en el mes de julio, creo que es, así que van a venir muchos loas y homenajes en las próximas semanas, y hombre, vamos a intentar tener un detalle con Marlon Brando, porque le hemos hecho un traje hasta ahora.
Vamos a tener un detalle que no necesita, pero...
Un detalle que Marlon Brando no necesita, pero bueno, aún así vamos a tenerlo. Vamos a decir cuál es, en nuestro humilde criterio, plural majestático, sería más bien en mi humilde criterio, su mejor interpretación.
Your eyes are the eyes.
Bueno, pues su mejor interpretación es Ellos y Ellas, el musical de Josep Alemankiewicz sobre... Por tu cara, adivino que quizá no la hayas visto.
No.
Pues es una pena. Estaba en Filmin hasta hace poco, pero estuve revisando el otro día, la han quitado. Desde aquí animamos a que cualquier plataforma la suba. Es una gran película, ¿eh? Es una obra maestra, una gran película musical. Son dos rufianes de Nueva York que apuestan a que Skye Masterson, que es el personaje de Marlon Brando, no es capaz de llevar a cenar a una recta joven que trabaja en el Ejército de Salvación. Al final diremos que esta cena se termina celebrando en La Habana. Ahí es nada. Bueno, aquí Brando se come la pantalla... En un cambio de registro no apto para cobardes, porque, entre otras cosas, como estamos escuchando, requería cantar. Vamos a escuchar cómo cantaba Marlon.
A ver.
Luck be a lady tonight.
También.
Luck be a lady tonight.
lucky if you've ever been a lady to begin with. Luck be a lady.
Bueno, es que tenga unas cualidades vocales impresionantes.
Sí, pero salva la papeleta, sí.
Pero interpreta muy bien la canción.
Que me haya visto, no es Ryan Gosling.
Claro, interpreta muy bien la canción. Es decir, tenemos que ponernos en situación de la película. Estamos ante el chulo. Ante el chulo que por una vez tiene que ponerse humilde y tiene que pedirle a la dichosa suerte que se porte como Dios manda y sea benigna con la tirada de dados que está a punto de hacer y cuyo trasfondo no diremos por aquello de los spoilers, pero que es fundamental para la trama que esa tirada le salga bien. Y canta con mucho sentido. Bueno, sucede que el otro rufián era ni más ni menos que Frank Sinatra. Te puedes imaginar que la rivalidad entre los dos pues fue muy importante durante el rodaje, se llevaron fatal y sucedió que Blue Eyes, que Ojos Azules, ese actor que Marlon Brando decía que nunca le perdonará a Dios el haberle hecho calvo, que se lo reprocharía cuando le viera, quiso tomarse la venganza de esa mala relación. Ajá. ¿Cómo puede Frank Sinatra vengarse de Marlon Brando? ¿De qué podría echar mano? Pues grabando él también Luck Be a Lady para dejar claro
qué maldad.
Quién cantaba mejor.
Luck be a lady tonight. Luck be a lady tonight.
Bueno, a ver, no diremos.
Parece otra canción, claro.
Claro, no diremos que Sinatra no esté más dotado para la canción que Marlon Brando, porque no. Eso sería ser muy injusto, pero es que a veces la cosa no va de eso, la cosa no va de hacer gorgoritos y de dar la nota también. Por eso decimos que podemos decir. Decimos que narices, que interpreta peor la canción. Pone ese énfasis y esa seguridad en sí mismo, que lo que consiguen, Rafa, es que la letra de la canción pierda todo el sentido. No es alguien humillándose ante la suerte, diciéndole a la suerte, por favor, pórtate, sé una dama conmigo esta noche, haz que esta tirada salga bien, le quita todo el sentido. Así que bueno.
Está demasiado bien cantada.
Está demasiado bien cantada y mal interpretada. En cambio, Brando con su vocecilla y tal, pues hizo una interpretación muy buena.
Bueno, pues alguien tenía que decirlo. Marlon Brando no era para tanto.
Marlon Brando no era tan buen actor.
¿Qué misiones nos ponemos?
Está muy bien en ellos y ellas.
Pues hasta la próxima, Bert. Ten cuidado al salir, ¿eh? A lady doesn't wander.